Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están ustedes? Espero que muy bien al recibo de la presente. Si quieren ver la primavera de cerca, si quieren sentirla, ayer ya había un esbozo, digamos, en algunas zonas de España, ¿no? Hoy, en prácticamente todo el país, luce el sol, digo prácticamente en todo el país, siempre hay lugares donde, ¿no? Y las temperaturas van a ser cálidas, especialmente cuando llegue la tarde, ¿eh? Así que disfruten, disfruten, porque luego viene otro frente, ya saben. Cara al viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, más o menos por ahí, es cuando viene un frente en el que vamos a pasarlo pues como se suele pasar en estos casos, ¿no? Es decir, cuando ya estamos como estamos, hemos pasado todo lo que hemos pasado acerca de, oiga, de las borrascas que llegaban una detrás de otra, pues tenemos el cuerpo ciertamente acostumbrado. Esto fastidiará un poco el final de la Semana Santa, parece. Pero de momento hoy, Martes Santo, vamos a disfrutar y a gozar. Y el que ande en trámites cofrades, como por ejemplo todos los hermanos de la Candelaria, la reina del Martes Santo de Sevilla, que tengan una buena estación de penitencia, que la tengamos. La noticia sigue siendo Carlos Puigdemont. ¿Y cuál es la noticia de Carlos Puigdemont? Porque si ayer era noticia porque había sido detenido el domingo, hoy lo es pues porque seguirá en prisión en Alemania hasta que se resuelva su extradición a España. Ha dormido ya en una celda y el tribunal de primera instancia comienza el proceso en Alemania. El tribunal lo que dice es que tiene que seguir en la cárcel porque aprecia, pues claro, gran riesgo de fuga. No puede garantizar que el detenido permanezca en la República Federal el tiempo que dure el proceso. Se siguen haciendo cábalas. Ahora hay mucho debate jurídico acerca de la equiparación del delito de rebelión con el de alta traición, si los plazos se agotan o no se agotan, si va a ser más rápido o menos rápido, pero bueno, miren, lo único que se puede adelantar es que el final de esa saga fuga concluirá el día que se ha metido en un avión y enviado a España. ¿Para qué? Pues para que conteste al Tribunal Supremo, al juez del Tribunal Supremo, que tomará las medidas cautelares que sean pertinentes, en función también, claro, de lo que diga la justicia alemana. Esto conviene recordar que no es una extradición, es una euroorden, que son procesos diferentes. La euroorden es un acuerdo al que llegan los países amigos, países del mismo club, en este caso la Unión Europea, para intercambiarse con ellos, entre ellos a delincuentes. Algunos quieren comparar esto con el proceso de extradición de Ruiz Mateos en aquellos años, ¿se acuerdan ustedes? Nada que ver. Nada que ver, absolutamente nada que ver. El gobierno alemán ayer recordó que España es un estado de derecho democrático en el que Alemania confía plenamente, y el problema de Cataluña debe resolverse en función al derecho español. Claro, aquí hay un argumento más, que es un argumento que tienen que valorar los jueces alemanes, que para los jueces alemanes es muy importante. La ausencia o no ausencia, la presencia o no presencia de violencia en todo este proceso. Y aquí algunos se la cogen con papel de fumar. No, pero si esto es la revolución de las sonrisas. De revolución de las sonrisas, nada de nada. ¿Cómo pueden algunos ocultar el hecho de que estamos ante un proceso que cursa con violencia? ¿Eso no es violencia que esta mañana a la altura de Figueras las CDRs, estos nazis de la CUP, hayan cortado la AP7 en ambas direcciones? Y algunos dicen que quieren aguantar el tema 24 horas. Allí se ha ido el CDR de toda Cataluña, o sea, lo mejor de cada casa, los más salvajes. los que andan por ahí emitiendo algunos comunicados de conducta en el que instar a entrar en hoteles, condicionar comercios, marcar a familias que hablen castellano, en fin, todas estas cosas. Luego se quieren tirar atrás, luego lo quieren negar, pero eso es así, evidentemente, han sido interceptados esos documentos, esas circulares. Oiga, miren, cuando hay gente que está dispuesta a llegar donde sea, y en Cataluña hay un bando que está dispuesto a llegar donde sea, hay violencia. Cuando hay piedras, hay pintura, hay amenazas, intimidaciones a la familia del juez Llarena con publicación de todos sus datos. Eso lo ha hecho TV3 en uno de esos programas basura que emite ese vertedero inacabable que es la televisión autonómica catalana. Cuando se lanzan piedras, cuando se lanzan vallas, cuando hay un Mossos de Escuadra que en horas libres de servicio tira piedras a sus compañeros, eso es violencia. TV3 es violencia. Que aparezca un tío como Jair Domínguez y no esté en la cárcel, este tío, y diga que es que se acabaron los lacitos amarillos, que lo que hay que pasar es a la acción, si tienen que llegar muertos en la calle, habrá muertos en la calle, eso es violencia. Cuando hay tácticas de guerrilla urbana, de caleborroca en Cataluña, eso es violencia. Y estas cosas, permito que tome un sorbo de café, estas cosas los alemanes saben entenderlas. Vaya si es violencia. Otro que está muy interesado en conocer o hacer un pequeño tour por las celdas de Estremera parece el señor Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento de Cataluña, ahora mismo es la cabeza visible de todo el proceso. El hombre que en teoría tiene que garantizar la neutralidad en el Parlamento catalán, que ha convocado para mañana un pleno donde los independentistas quieren avalar el derecho de Carlos Puigdemont a ser investido presidente de Cataluña. Una cosa es querer avalarlo y otra cosa es querer investirlo. Porque si lo que quiere es investirlo, está cometiendo un delito de desobediencia que va a hacer, como dice hoy Javier Aguado en El País, que es que no sean Junts para Cataluña, sean Junts para Estremera. Delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Torrent, es lo que es lo que parece. Y no lo que algunos querían creer que era. Porque convocar un pleno de esas características es primero una irresponsabilidad. Decir que un juez no tiene legitimidad para perseguir a Puigdemont, eso es una irresponsabilidad. Intentar ocupar el vacío de poder para ser cabeza visible de lo que ha llevado a otros a la cárcel es irresponsabilidad. Y además se están dando detalles de irresponsabilidad prácticamente en todas las formaciones políticas, hasta el PSC, que está diciendo, hombre, sí, podríamos formar, incluso con los partidos soberanistas, una línea transversal, esto que parece que está lleno de buena intención. De momento lo que ha conseguido es que el Partido Socialista, y ahí ha estado bien Pedro Sánchez, igual que se dice una cosa, se dice la otra, diga que de eso ni hablar. Que con Esquerra y con PDeCAT o lo que sea, eso que quede ahí, a ninguna parte. Así que veremos entonces, ya les digo, las próximas horas, esto cómo se va solventando y cómo todo esto se va reorientando. Pero, miren, todo lo susceptible de convertirse en disparate, se convertirá en disparate. Porque los ataques, la pérdida crónica del SEN en Cataluña ya es bien manifiesta, pero es que además hay brotes agudos. Y brotes agudos muy agudos. Pero déjame que le complemente esta información con otras noticias que ya están aquí en estos titulares. Conflicto diplomático.
Hasta 112 diplomáticos rusos han sido expulsados de 21 países occidentales como represalia por el envenenamiento de un antiguo espía ruso en Inglaterra. España ha expulsado a 2 funcionarios rusos. Moscú promete responder con la misma moneda.
Genio informático.
Así ha definido la Policía Nacional al ucraniano de 34 años detenido en Alicante y que era buscado por las fuerzas de seguridad de medio mundo. Había robado 10.000 millones de dólares a 40 bancos al hacer que los cajeros expulsaran los billetes a distancia.
Ellos lo redactaron.
El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández García, asegura en el juicio de los seres fraudulentos que firmaba los documentos sin leerlos. Fernández desvía la responsabilidad a los funcionarios que redactaron los informes sobre las ayudas.
Operación Semana Santa.
La primera fase del dispositivo se ha saldado con 10 fallecidos en las carreteras españolas. La segunda fase arranca mañana hasta el 2 de abril. En tan solo una semana, la DGT ha detectado a 160 menores sin los sistemas de retención necesarios.
Y en el partidazo de COPE, España busca confirmar las buenas sensaciones ante Argentina. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. España contra la Argentina de Leo Messi. El crack azulgrana ha confirmado que puede jugar esta noche a partir de las 9:30 en el Metropolitano. La primera vez de la selección en este estadio. ¿Se espera algún cambio en el 11 de Julen Lopetegui? Diego Costa y Asensio podrían formar el ataque. Es la última prueba antes de la lista definitiva para el Mundial. Vivimos el España-Argentina en tiempo de juego.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sol en la mayor parte de España con temperaturas cálidas durante la tarde. Algunas lluvias débiles en Galicia y Cantábrico. Calima en Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2 jamones curados. Sierra Alpujarra, pieza de 6 kilos y medio aproximadamente, por solo 50 euros. Solo hasta el 1 de abril. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Sonidos del día. Arrimadas pide la dimisión de Torrent.
Y por todo esto acabo de hablar con el señor Torrent para pedirle su dimisión, porque no puede estar ni un minuto más al frente del Parlament una persona que solo está actuando como el abogado defensor de Puigdemont y que con sus declaraciones y sus actuaciones lo que está haciendo es acrecentar la división y acrecentar la confrontación social en Cataluña.
La cacería contra Cifuentes.
Creo que esta cacería, una cacería política, pero también personal, nada importa a quienes nos quieren debilitar a toda costa, a costa de lo que sea. Conmigo no van a poder, no van a poder.
Caso ERE, el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, responsabiliza a los técnicos.
Podemos hacerlo mejor, haber tenido los avisos o no de que quienes correspondían. Pero una reflexión de hacer algo que va a tener su recorrido, que tiene su huella, no es ni pensable, se hacía así porque era el camino que entiendo los técnicos habían aconsejado.
Detenido el mayor ciberladrón de bancos del mundo, ministro Zoido.
De la importancia de esta detención, en el año 2013, esta organización logró acceder prácticamente a todos los bancos de Rusia y los beneficios obtenidos en cada ciberataque superaban el 1,5 millones de dólares de media.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2 jamones curados, Sierra Alpujarra, pieza de 6 kilos y medio aproximadamente, por solo 50 euros. Solo hasta el 1 de abril. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Si en los talleres Euromaster se preocuparan solo por tu coche, te ofrecerían neumáticos y mecánica. Pero en Euromaster lo importante eres tú. Por eso te regalan 80 euros en combustible al cambiar neumáticos Michelin para que disfrutes esta Semana Santa. En marzo, prepara tus vacaciones con Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias a comentar a lo largo del día que ya cerca, como de costumbre, Santi González. Santi, majetón.
Es inevitable que ya en estas fechas, con el Jueves Santo a la vista y un apunte de primavera con sol en la mayor parte de España, se hable del tiempo y de los planes para Semana Santa. También se hablará de Puigdemont, a 48 horas de su detención y con la decisión judicial de mantenerlo en prisión hasta que se resuelva su extradición a España. La justicia alemana deberá valorar la doble incriminación, es decir, si el delito de alta traición que contempla el Código Penal alemán en su artículo 81 es equiparable al de rebelión tipificado en el artículo 472 de nuestro Código Penal. Para la concurrencia de violencia, basta examinar los vídeos del intento de asalto a la delegación del gobierno en Barcelona y los planes de respuesta de los comités de defensa de la República para intimidar a los turistas, a los comerciantes y a los viandantes.
Bueno, ¿y las amenazas al juez Llarena y a su familia?
Sí, el Consejo General del Poder Judicial ha dado su amparo al juez instructor con el voto de 7 de los 8 miembros de su comisión permanente. El octavo miembro, la vocal propuesta por Izquierda Unida, votó en contra. Digamos su nombre, Concepción Sáez. Por lo demás, todo discurre según las previsiones. El juez alemán ante el que el Puigdemont declaró ayer durante 3 horas largas y que determinó su permanencia en prisión, apreciando riesgo de fuga. Y el presidente del Parlament, pobre Torrent, ha convocado para mañana un pleno en el que los golpistas seguirán en lo suyo, tratando de proponer la investidura del preso de Neumünster. Torrent está llamando mucho la atención del juez Llarena y me temo que no sea para bien.
Don Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Gorge Vilches? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Carmelo Encinas, de Cecilia.
¿Qué tal? ¿Qué buenos todo? Días a todos. Todo
eso, bueno, como veis, una rápida visión del día de hoy, Inocencio, y su afán.
Bueno, esto se complica aparentemente, pero es de esperar que las autoridades alemanas judiciales vean que los casos son prácticamente idénticos y que lo que aquí se considera un golpe de Estado, en Alemania se consideraría un golpe de Estado truculento. Y no comprendo cómo algún periódico extranjero, por ejemplo el Times de otro día, que si ocurriese eso en Gran Bretaña estaría bramando contra los golpistas, aquí empieza a hacer encajes de bolillos diciendo que el gobierno es autoritario, etcétera, etcétera.
Yeah.
Bueno, yo creo que el juez alemán o los jueces alemanes lo único que tienen que hacer es cotejar si el delito del que se le acusa a Puigdemont figura en la legislación alemana, si son equiparables o similares. Esto es lo que tiene que hacer, no tiene que juzgar a Puigdemont. Parece que es que tiene que juzgar si hubo violencia o no. Yo entiendo que no, que es simplemente cotejar. Y aquí en España, en Cataluña, fuegos artificiales. Lo de Roger Torrent no es más que una forma de atender, digamos, las exigencias independentistas. Va a hacer una de apariencia, no tiene efectividad.
¿Y Gorge?
Bueno, esto debería servir para que este supremacismo golpista se diera cuenta de que no tienen cabida en un Estado democrático de derecho de la Unión Europea, y también para que reflexionaran y que han estado viviendo en una ensoñación, pensando que el Estado no funciona cuando se da un golpe de Estado y se cometen delitos.
Son y 19, ahora entramos en estos matices, si les parece bien, porque tengo un mensaje de Araj.
Te voy a decir una cosa. Si quieres tener siempre disponible un buen equipo de abogados, si quieres tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado, si quieres expertos que defiendan tus derechos como consumidor y como ciudadano, quieres ARAC. Contacta con ellos en arac.es, en el 900 92 20 95 o consulta a tu mediador. Porque en ARAC lo suyo es defender lo tuyo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡1, 2, 3, 25!
Ahora en los liquidéis de MediaMarkt, descuentos del 25% en una selección de productos de exposición. Teles, smartphones, portátiles y PCs gaming de exposición a precios de excepción. Solo 3 días en MediaMarkt.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Sergei, ¿cómo anda la cosa?
Pues mira, lo de los cortes en las carreteras catalanas parece que va para largo. Nos cuentan que los conocidos como CDRs, los comités soberanistas que buscan bulla en Cataluña, están actuando otra vez esta mañana. Han cortado la AP7 a la altura de Figueras y creo que podemos hablar con un camionero que se está viendo afectado dirección a la Junquera. José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás y qué está pasando?
Estoy a la altura de Figueras en la AP7 y a las 6:30 han cortado la autopista en los dos sentidos. Yo llevo 2 horas aquí parado, pero esta buena gente tiene pensado tenerla 24 horas cortada.
Eso es lo que nos han contado, que la intención hoy es estar por lo menos 24 horas, un día entero, en la carretera, cortando la carretera. ¿Tú ves a los que están cortando ahora mismo la vía?
No, los tengo unos 3 kilómetros de camiones tengo delante y no los veo.
¿Qué tipo de camión llevas?
Yo llevo un semirremolque, un tráiler, vamos, de cargado con mercancías peligrosas. Uh-huh. Entonces esto es un peligro para la gente. Ya he avisado a emergencias de que deberían sacarme de aquí, pero dicen que no podrán hacer nada.
¿Y comunicárselo y también a la gente de alrededor de que te dejen pasar por esa circunstancia? Ni pensarlo tampoco, ¿no?
No, no piensan hacer nada. Me pasó ya hace 2 meses y estuve 20 horas en el camión. Y también para mí, que yo aquí no llevo ni cama ni comida, pues mira, aquí te tienen 20 horas así.
¿Hay presencia de la policía?
Bueno, van pasando, ahora están sacando a la gente que va en coches y autocares. Solo dejan a los camiones.
¿Y el ambiente entre los conductores que tienes alrededor?
De pesimismo, porque hay gente pues que no podrá llegar a casa, que a final de semana o a final de mes, y bueno, aquí hace frío, y bueno, se está muy mal, se pasa aquí, sin comida, ni bebida, ni nada, las horas que nos quieran tener.
Desde las 6:30 de la mañana, gracias José por tu testimonio, tienen a la gente tirada en la carretera y vamos a ver cuánto tiempo están más.
Bueno, madre mía, pues todo lo que esta gente quiere estar.
Además,
lo único de lo que pueden confiar es que el visitante se canse y se vaya a su casa.
Y que la policía también haga algo, que vengan las fuerzas de seguridad, las emergencias para este tipo de situaciones con camiones peligrosos que tampoco están para que haya barricadas o historias así. Además de esto, Herrera, te contamos que tenemos novedades sobre el asesino de Dolores Vargas Silva, la mujer atropellada de forma violenta en Santa Cruz de Retamar, en Toledo. Lo contábamos ayer. Pues la policía tiene identificado ya al presunto asesino, que resulta ser su marido. Tiene más datos Cristóbal Cabezas. Buenos días.
Buenos días. Amador, la pareja sentimental de Dolores, está en paradero desconocido. Las fuerzas y cuerpos de seguridad lo buscan en Andalucía, en la zona de Sevilla, aunque también podría estar oculto en el centro de España. La benemérita le atribuye un homicidio doloso por atropello intencionado, en el que se trataría de un nuevo caso de violencia machista. En cuanto a la causa que habría provocado la acción de Amador, algunas fuentes barajan los celos que se despertaron en él al descubrir un mensaje presuntamente comprometido, según informa el diario ABC, en el teléfono de Dolores. La investigación sigue su curso y se mantiene Sergio el secreto de sumario.
Una historia triste y no tenemos tiempo, pero estamos muy pendientes, ya te lo digo, del asunto del ciberladrón más importante del mundo. La operación sigue abierta. Vivía entre nosotros con su mujer y su hija en Alicante mientras robaba miles de millones de dólares de los bancos. Había conseguido con su ordenador que los cajeros expulsaran los billetes a distancia y luego venían unas mulas y se llevaban el dinero.
Qué tío. Madre mía. Bueno, Sony 24, tiempo local con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues aquí con el debate de si sigue habiendo niños que van al cole o no. En este Martes Santo, en este espléndido Martes Santo primaveral de hoy. Buenos días, Santi Magetón.
Buenos días, querido Herrera y la selecta compañía.
Temperaturas agradables, sol en la mayor parte de España. Bueno, mañana a lo mejor aguanta todavía,
Sí, ya veremos cuánto aguanta, aunque por donde siguen mandando las bajas presiones es por Cataluña. El presidente Torrent, gloria del Parlament, ha convocado para mañana un pleno en el que al parecer se va a tratar de investir al prófugo, preso desde el domingo en la cárcel de Neumünster. El Tribunal Constitucional dejó este asunto bien claro, no se puede, y la decisión de Roger Torrent es, además de una irresponsabilidad, una estupidez. Claro que este hombre ni es muy responsable ni muy listo y no sería de extrañar que acabaran Estremera como sus colegas. De momento, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido, con toda razón, su dimisión. El juez alemán que ayer interrogó a Puigdemont apreció riesgo de fuga y decidió que siguiera donde está, mientras aquí se especulaba sobre las intoxicaciones de sus abogados, la última sobre la posibilidad de que pidiera asilo político en Alemania, asunto altamente improbable. La justicia alemana solo negaría la extradición por razones que están perfectamente tasadas, muy señaladamente que el prófugo no pudiera tener un juicio justo en su país. El gobierno alemán ha dejado bien claro que España es un Estado de derecho democrático y su confianza en que la justicia española es a quien corresponde entender y resolver el problema.
Bueno, veremos cómo acaba, aunque hoy también tenemos noticia en el Consejo de Ministros.
Así es, hoy el gobierno va a aprobar el proyecto de ley de presupuestos para 2018, algunos de cuyos rasgos principales los explicó ayer su verdadero artífice, Albert Rivera. Esto no le ha gustado a Cristóbal Montoro, que le ha tachado poco menos que de parvení. De recién llegado, vamos. Rosa Díez apuntó en Twitter que lo que a ella le extraña es que no se haya apuntado la detención de Puigdemont.
Sí. Bueno, pues llegados a este punto, primer paciente para la aplicación desfibrilador de tontos.
Pues por orden le toca a Pilar Rahola, que mientras su líder natural caminaba hacia el encuentro en la gasolinera alemana con la policía, tuiteaba, KRL burla la euroorden de España, ya no está en Finlandia, es el puto amo. Apenas 24 horas después ya tenía otra versión. Puigdemont provocó su detención para internacionalizar el proceso. No hay quien de más, Herrera. Chino de China, tratar de tumbar el Estado de Derecho colapsando sus cárceles es como tratar de arruinar a Mercadona comiéndose todos los yogures naturales de Hacendado. Pastrana. No sé si el Mossu, que ayer se lió a pedradas con sus compañeros, buscaba un ascenso o que le fichen de tertuliano en TV3. Y mi amigo Javier Urroz me ha enviado un curioso pasatiempo. Pucci fue destituido el 21 de octubre y fue detenido en Alemania el 25 de marzo. ¿Cuántos días han pasado entre ambos hechos?
Joder, no sé, tendría que calcularlo.
Exactamente 155, que también es curiosidad. Y ya que estamos en esto, Albert Rivera era entrevistado por Ana Rosa Quintana la semana pasada y dijo en Telecinco, no fue fácil que Rajoy aplicara el 155.
Ah, vaya. O sea que fue gracias a él.
Eso parece, aunque conviene contrastarlo con la hemeroteca. El 3 de agosto de 2015 se manifestó en contra del 155. También el 28 de octubre del mismo año, cuando dijo que el 155 se aplica cuando fracasa la Constitución. El 30 de octubre de 2015 dijo que el 155 sería generar males peores que los que había sobre la mesa. El 6 de noviembre del mismo año, no es deseable. 3 días más tarde, hay que intentar no aplicar el 155. El día 11, paso a paso, el 155 no es deseable en estos momentos. 6 de julio de 2017, hay que trabajar para no tener que aplicar el 155. El 4 de septiembre, los instrumentos legales hay que aplicarlos con proporción y siempre en función de lo que haga la generalidad.
No sean más cruel.
No, si tiene más, seguro.
Sí, no, hay bastante más, pero bueno, termina ya. Al día siguiente modulaba, sin descartar la posibilidad de aplicar el 155, hay que ser proporcional en la respuesta. El 7 de octubre, percibirá el rosario, debió de percibir la luz cegadora que derribó a Saulo camino de Damasco. El gobierno debería aplicar el 155, enfocado a garantizar seguridad y urnas. Y a partir de ahí, el no parar, hasta este último relato, de lo que le costó convencer a Rajoy, no sé, hay algo que no es como este chico lo cuenta.
Sí, me parece a mí. Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Adiós. Adiós. Damas y caballeros, aquí están Inocencio Arias, Carmen Ocinas Gorge, Vilches, con todos ustedes en esta mañana de Martes Santo, pletórica, primaveral, estupenda, fantástica, muy con mucha luz, de lo que viene siendo un Martes Santo, ¿no? Lo que se le pide a un Martes Santo. Bueno, habíais hecho un pequeño esbozo acerca de lo que suponía ahora mismo cada deliberación que van a hacer los jueces alemanes. Recordamos que este caso no es un caso de extradición, es un caso de una euroorden, que son matices distintos. Pero, ¿qué llevan a qué conclusiones, Carmelus?
Bueno, llegamos a la conclusión de que, primero, de que Puigdemont ha tenido un error de cálculo brutal y que se ha encontrado en el peor sitio imaginable para que su caso sea tratado, porque efectivamente la legislación alemana pues es muy similar a la española, en cuanto al delito de alta traición se refiere, que es el equiparable al que aquí le acusan a Puigdemont y que además tiene un castigo altísimo. Bien, entonces, lo que sí que me parece importante es destacar que los jueces alemanes, porque en algún momento podemos imaginar que es que van a investigar a ver qué es lo que ocurrió realmente en Cataluña, qué es lo que pasó por los delitos que se le acusan, y no, yo entiendo que esto no es la labor de los jueces alemanes, el hacer un juicio paralelo, por decirlo de alguna manera, no, lo que tienen que hacer los jueces es, ante una euroorden que reciben, cotejar simple y llanamente si los delitos que se le imputan al señor Puigdemont están contemplados en la legislación alemana, como parece el caso. Y además, eso sí, que lo destacaba Santi, comprobar si va a tener un juicio justo, si el sistema judicial español ampara todas las garantías que merece el que es acusado. Y esto es lo que va a ocurrir ahí. Y desde mi punto de vista, hombre, es un mal síntoma que le hayan negado, digamos, la libertad provisional mientras se toma esta decisión. Que tenga que estar allí en la cárcel esta de los Monster, porque la cárcel es que, con perdón, acojona, por lo menos lo que sale. En fin, pues esto ya es un dato bastante significativo de lo que puede ocurrir aquí. A mí me parece que esto está cantado, me puedo equivocar, pero está cantado. El señor Puigdemont se ha equivocado, pensaba que Europa le aclamaba, pensaba que por ahí fuera le veían a España como una dictadura, no como un Estado de Derecho, y además pensaba, que esto es lo peor, que el CNI eran una tropa de inútiles, y lo cierto es que le pusieron un geolocalizador poco menos que en el orto, y esto es una figura retórica, sí.
Preciosa figura retórica. Y claro, en este caso sí que ha habido cierto debate, pero no se trata de una cuestión nominalista, si es traición o rebelión. Aquí lo que van a juzgar los jueces alemanes son los elementos jurídicos, es decir, si se puede equiparar lo que allí se comete con lo que se comete aquí. Y yo creo que ahí sí que está abierta la puerta para que dentro de poco veamos aquí a Puigdemont, a despecho de mucho político catalán, incluso de algún europeo, el presidente del Bundestag, incluso alguno británico, y algún articulista en The Times, que venía a decir que Madrid o el Estado deberían abrir la puerta y negociar, cuando no es una cuestión ni del Estado, ni del Gobierno, ni de Madrid, sino que es una cuestión de un delito que deben juzgar los jueces. En este sentido,
Claro, el descrito de las instituciones catalanas y en concreto del Parlamento de Cataluña, de Roger Torrent, como bien ha señalado Inés Arrimadas, es terrorífico, porque nos encontramos con un presidente del Parlamento que no representa a todos los catalanes, ni todos los intereses, ni todas las voces, ni cumple con su papel institucional, sino que está cumpliendo con un papel partidista y que en tres minutos, el otro día, en un discurso, desbarató lo que es la modernidad de un Estado democrático de derecho y lo que es la separación de poderes, al atreverse a decir que no hay juez en el mundo que tenga la legitimidad suficiente como para juzgar al presidente de Cataluña. Eso sería, yo creo que es suficiente para que los catalanes dejaran de votar definitivamente
no
a esta gente.
Pero no es suficiente. Muchos catalanes siguen emperrados y están en la línea de Torrent. Torrent, como tú has dicho, pronunció una frase que es absolutamente demencial, incluso hay que cuestionar de que sea medianamente inteligente. ¿Cómo puede nadie decir que no hay juez en el mundo que pueda juzgar al presidente de Cataluña? ¿Cabe mayor sandez jurídica? Si el presidente de Cataluña sale a la calle, empieza a disparar, viola a dos personas, roba en un banco como el ucraniano, da un golpe de Estado...
Y no puede ser juzgado.
No puede ser juzgado. Bueno, eso es que yo ya pienso, ¿este Torrent tiene dos de enfrente o tiene uno? Eso es lo primero. Pero en lo tocante a Puigdemont, evidentemente ha hecho un error de cálculo, pero hay ciertas... Él está indirectamente internacionalizando el conflicto, porque hay voces que hablan de que si España hace bien o hace mal, no solo el artículo del Time, la señora de la rectora de la universidad en la que se ha refugiado la otra consejera, y ha dicho, entre otras cosas, que es que esta no ha hecho nada malo y que además entregarla a España seguro que iba a tener, en la Universidad de Escocia se dice que seguro iba a tener un juicio degradante e inhumano. Y una vez más, ¿cabe mayor estupidez? ¿Por qué va a tener un juicio degradante inhumano en España? En los últimos 35 años ha habido juicio degradante inhumano. No hay juicio degradante inhumano. Es que han intoxicado una vez más a gente que conforma la opinión en ciertos países europeos. Son una minoría, una mayoría, pero hay que tenerlos en cuenta.
Pero con esa internacionalización en el paso, digamos... De traer a Puigdemont a España, ya contábamos que eso iba a ocurrir.
Sí.
Y él, efectivamente, iban a aprovecharlo como pudieran, ¿no? Pero no es una buena noticia lo que está pasando. No es una buena noticia para el independentismo. No lo es.
Ni tampoco para España.
Pero que con
peor
eso,
para el tiempo, pero tampoco para nosotros.
Lo que te quiero decir es que con eso contábamos que iba a ocurrir. Sabíamos que en el momento en que quien fuera, la justicia belga, la finlandesa, la danesa o esta, la alemana, que es la que creo que va a terminar devolviendo a España a Puigdemont, siempre surgirían voces de gente que no profundiza más en lo que ha pasado aquí, que solo se queda con la espuma y que todavía recuerda a la España de Franco. Esto es así de desgraciado.
Eso es lo penoso.
Pero que con eso contábamos. Y por tanto, esto ya era algo que está... Vamos, yo entiendo que estaba descontado. En cuanto a Roger Torrent, la figura de Torrent es hay que precisarla bien. Yo creo que es partidista, que es sectario y que desprecia la mayoría de los catalanes, o por lo menos la mitad de los catalanes. Esto es obvio, o sea, que no está ejerciendo como presidente del Parlamento, sino como presidente de los independentistas y despreciando al resto. Esto es obvio, pero yo entiendo que Roger Torrent no quiere problemas con la justicia. Esto está claro. Y Roger Torrent va a atender al ruido que le exige el independentismo, y no va a haber una investidura ni encubierta ni no encubierta de Puigdemont. Lo que va a hacer es un paripé. Va a bordear la línea de penal, no tengas ni la menor duda. Va a bordear la línea de penal, eso sí, pero no se comprometerá con la justicia, no lo va a hacer. Esto no va a ocurrir.
Convoca un pleno para cometer un acto totalmente ilegal.
Bueno, No.
Pues depende si lo que reivindicas es el derecho a o si lo que haces es investir a.
Es que no va a investir a. Bueno, es que no va a investigar. Pero va a reclamar un derecho, va a hacer ahí mucho ruido. Tú fíjate bien, perdón, licencia, y con esto termino. En el comunicado este que sale ayer, todo serio y todo pomposo, a ver qué sustancia hay ahí. Nada, es puro artificio, no hay, porque no, o sea, lo que tiene muy claro es que la Republicana de Cataluña, y no solo Roger Torrent, es que esto de Puigdemont sigue siendo un grano en el culo, que no pueden, para ellos, no pueden, digamos, enfrentarse a él haciéndole ningún reproche. Esto no va a ocurrir, pero ¿qué más quisieran ellos? Ya que esto se resolviera, porque es la decisión que tiene Esquerra Republicana de Cataluña tomada, y yo creo que la convicción es que tienen que tirar hacia adelante por la vía de la ley. Otra cosa es que hagan el ruido que hagan y el paripé que hagan.
Un segundo, entramos en esto ahora. Tengo interés en saludar a Daniel Sirera, que es miembro del Consejo Audiovisual de Cataluña, que es una autoridad. Sobre el papel es una autoridad independiente de regulación de la comunicación audiovisual, pero aquí el único que de ese Consejo Audiovisual canta las verdades del barquero es este hombre. Daniel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Bueno, ha pedido usted como miembro del CAC que se investigue la emisión de un programa de la televisión pública catalana en el que se daban datos personales del juez Llarena y de su entorno. Me imagino que es dónde vive, quiénes son, cómo se llaman, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, ayer por la tarde estuvieron explicando no solamente dónde está empadronado la misma presentadora, sino que luego entrevistaron a una persona intentando explicar a los catalanes quién es el juez Llarena, ¿no? Aparte de explicar pues que era una persona pues conservadora y ese tipo de cosas que suelen utilizar pues para criticar a alguien. Dieron el nombre completo de la mujer, en qué lugar trabajaba, en qué ciudad estaba su trabajo, en qué ciudad vive la mujer. Es decir, dieron una serie de datos que yo creo que son impropios que se den desde una televisión pública, y he pedido que se analice si al dar esos datos se incumplió la ley o no se incumplió la ley, ¿no?
Hombre, habría que recordar que ha habido algún tuit que incluso está investigando la Fiscalía, en el que se decía, se revelaban los datos de la esposa del juez Llarena, y se le decía: no podrás ir tranquila por la calle.
Sí, la verdad es que es, yo creo que una televisión pública no debe jugar a señalar para que otros actúen, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que un poco sí que se está produciendo esta situación.
Hombre, una televisión en la que aparece un tío como el Jair Domínguez. Este es el que quería comerse la papada del ministro del Interior, el que jugaba a pegarle tiros a dianas con fotografías del rey y de otros personajes de Cataluña, entre ellos Salvador Sostres, nuestro colaborador. Este es el que decía que habrá que poner muertos, porque si no, con lacitos y con esas cosas no se llega. Hombre, si eso no es exaltación de la violencia desde ese vertedero que es TV3, pues ya me lo explicará alguien.
Pero fíjese usted una cosa. Yo me va a perdonar porque quizás no pueda expresar todo lo que siento y lo que debería decir, porque en el CAC me tienen un poco. Bueno, de hecho, tengo denunciado al CAC en los juzgados, porque cuando hay algún tema en el que creen que yo no soy parcial, pues me impiden votar, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, como estos temas se tendrán que ver, voy a ser cauto, ¿no? Pero fíjese, este hombre al que usted hacía referencia, que ha hecho esa serie de artículos en medios privados y en sus redes sociales, muchos justifican diciendo, bueno, es que eso no lo hace en TV3, ¿no? Eso lo hace en sus redes sociales personales. El propio libro de estilo de TV3 prohíbe a las personas que colaboran o que trabajan en TV3 tomar partido en sus propias redes sociales. Y eso también tendrá que ser analizado por el CAC, si Dios quiere. Digo, si Dios quiere, porque nosotros en septiembre, yo y otros dos consejeros, pedimos que se analizara cómo hizo el seguimiento del pleno infame del 6 y 7 de septiembre TV3, y 6 meses después todavía estoy esperando, ¿no? Pero vamos, yo imagino que todo llega.
Sí. ¿Y esto qué lo tienen que investigar? ¿El pleno del CAC?
Esto se hace un informe, se analiza el contenido de la información, se elabora un informe, se eleva al pleno y luego el pleno es el que decide. El pleno, últimamente lo habitual es que hayan tres consejeros que defienden, por decirlo de alguna manera, a TV3, entre ellos el presidente, que desgraciadamente tiene voto de calidad. Pero claro, después de ver al presidente del Consejo Audiovisual este sábado en un acto de apoyo a eso que llaman los presos políticos, pues no sé yo el grado de neutralidad que se puede tener a la hora de tomar decisiones.
Bueno, es que, en fin, vale, pues le auguro esfuerzo, pero no le auguro grandes logros, ¿eh? Daniel.
No, lo que pasa es que, ¿sabe qué pasa? Que llevo muchos años, digamos, en el lado oscuro, ¿no? En lo que se refiere a los independentistas, y por lo tanto ya tengo una cierta costra que no duele, ¿no? Pero yo, vamos, otra cosa me acabarán, pero la paciencia no.
Daniel Sidera, miembro del CAC, del Consell Audiovisual de Cataluña, que hoy nos ha atendido. Gracias, Daniel, ha sido muy amable. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Bueno, este señor es un valiente, pero claro. Está trabajando en probablemente la televisión más sesgada y más totalitaria de Europa Occidental, porque es que lleva años sembrando el odio, lleva años sembrando el supremacismo catalán, que los catalanes han salido del ombligo de Buda, mientras que además el resto de los españoles hemos salido del ombligo
de la pata del Cid.
Del caballo del Cid, incluso del caballo, el perro bastardo, que somos unos incultos, unos casposos, que ellos son muy pacíficos y el resto de España, sobre todo Madrid, son los violentos. Eso año tras año, de forma contumaz y constante. Es de un sesgo y de un totalitarismo, ese supremacismo estúpido que predican algunos dirigentes catalanes, es que no te lo puedes creer, no te lo puedes creer.
¿Y el es violencia o no es violencia cortar la AP7 los dos sentidos durante 24 horas?
Pero es que eso es violencia, pero es violencia también estos manuales del activista que están circulando desde hace ya bastantes meses por esta kale borroca catalanista que hace la presión, pues no solamente en las calles, sino también en los comercios, en las universidades y en los centros de trabajo, buscando la muerte civil de todos aquellos que no comulguen con el independentismo catalán. Por supuesto que es violencia, por supuesto que hay gente amedrentada. De ahí las últimas elecciones y que los partidos constitucionalistas pidieran a la gente que saliera del armario político y depositara su voto en la urna de una vez, aquella mayoría silenciada de la que se hablaba. Por supuesto que hay violencia.
No hay duda, cortar carreteras es violencia, es ilegal cortar una carretera y es violencia, porque fuerza, digamos, a no transitar a quienes pretenden pasar por allí y, por tanto, están imponiendo una situación no deseada al resto de los ciudadanos. Esto, quien lo protagoniza, esto merece un análisis aparte, ¿eh? ¿Quiénes están ejerciendo la violencia y quiénes ven la violencia dentro del independentismo como una estrategia poco deseada ni deseable? Porque claro, en el momento que hay violencia, las manifestaciones en Cataluña en favor del independentismo ya no son masivas. Porque evidentemente no es lo mismo ir a una batalla campal que a una romería. Es que no es lo mismo. Y entonces, esta violencia que están ejerciendo con cortes de carretera, los que tiraban el otro día frente a la delegación del gobierno las latas a los y quemaban contenedores a los mossos y tal, todo esto, esto lo está dirigiendo los comités, los llamados comités de defensa de la República, que están ligados a la CUP.
Pero ¿quién crea, Carmelo, claro. ¿quién crea el caldo de cultivo?
No, sí, está claro.
¿Quién
eso
crea?
No,
el señor, si, señor Turrén no crea el caldo
claro,
de cultivo.
Claro, pues es lo que te digo, que el Turrén, el problema es que aquí está en una situación muy complicada, porque él no quiere ser, digamos, el que rechace cualquier tipo de acción en favor de Puigdemont, pero internamente Esquerra Republicana no comparte.
no comparte la línea estratégica de Juncker, de Juntos por Cataluña, pero y mucho joven, menos de la CUP.
Un joven revolucionario de la CUP, y que es impulsivo como joven, y que oye al presidente del Parlamento, a la máxima autoridad catalana en estos momentos, que oye diciendo no hay juez que pueda juzgar al presidente de Cataluña, y que dice voy a convocar un pleno para investirlo. ¿Ese joven qué piensa?
Bueno, pues sí. Sí, porque, bueno, claro, pero te quiero decir que tú escucha la locución de Turren y no verás que hace ningún llamamiento a la violencia. Esto es realidad. O sea, al contrario, dice que tiene que ser pacífico, que nuestra queja, en fin, todo esto. Otra cosa es que le dé alas, como tú dices, y lo puedo compartir, claro, que le dé alas a quienes pretendan, claro, digamos, tirar un cóctel Molotov a una furgoneta de los Mossos, claro, o de la Policía Nacional.
Ese joven dice, sí, ¿cómo claro, si a mi presidente lo quieren juzgar injustamente, yo no voy a manifestarme?
Te hago notar, querido Inocencio, la contradicción en la que viven. En la que claro, viven, claro, sí, el propio independentismo, sí, no lo veamos, porque sí, si no, no afinaríamos, no lo veamos como un bloque compacto, porque está muy lejos de serlo. Sí. Es que está muy lejos de serlo. Todo lo contrario, están ahora mismo con unas diferencias internas brutales, más que nunca. Más que nunca están en estrategias diferentes. Nada tiene que ver lo que quiere Esquerra Republicana de Cataluña con lo que quiere Juntos por Cataluña, cierto, ni siquiera el PDeCAT.
Carmelo,
ya no te cuento la CUP.
Sí, hay cierto, una enorme división incluso dentro de Esquerra Republicana y de Juntos por Cataluña y demás. ¿Por qué? Porque hay una parte que considera que toda esta política simbólica ha llegado a su fin, que el procés, que el proceso ha muerto, que intentar darle un carácter internacional al final no solamente le ha impuesto con los estados democráticos de Europa, sino que además le ha juntado con las familias de la ultraderecha nacionalista, pero incluso con los comunistas, el Die Linke, que son los únicos que están apoyando a esta...
Sí, sí, la otra izquierda y la otra derecha.
Ahí está. Es increíble.
Pero siembra la duda. El propio juez alemán ha dicho, ha dado a entender que esto de que se va la extradición o España no es un hecho adquirido, porque algunos de los elementos de lo que ha escrito el juez español son discutibles. Es decir, siembra la duda.
Bueno, vamos a ver. Que hay otras cosas. Quiero preguntaros yo sobre esto de los diplomáticos rusos en Europa. España se ha sumado también a la expulsión de algunos de ellos.
No tenía más remedio España. Yo creo que lo ha hecho a regañadientes.
Sí. Bueno, pues de esto hablamos enseguida. Porque tengo un mensaje...